El primer tema que vamos a ver en Derecho Constitucional 1 trata de las instituciones políticas de la Segunda República Española. Y lo vamos a hacer con el catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
En primer lugar, ¿qué significó la Constitución de 1931 dentro de nuestra historia constitucional?
Significó un corte con la tradición monárquica española, que ya había tenido otro, pero muy breve y muy desafortunado en la Primera República, en el siglo XIX, significó un corte y un deseo de instalarse en el constitucionalismo de entreguerras, del que surge después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, corriente de la que forma parte la Constitución austriaca, la Constitución alemana, y que incorpora los derechos sociales que hasta entonces pues habían permanecido en un nivel de legislación general pero no constitucional en muchos países y en España entre ellos. Pretendió hacer un Estado social, o un Estado social de derecho podríamos decir hoy, y en ese sentido era una constitución bien intencionada que intentaba modernizar España con unos principios políticos importantes como era el laicismo del Estado, como era el regionalismo, es decir, la estructura regional del territorio español, o como era la implantación de una economía mixta. Diríamos que quizá un poco antes de tiempo, ¿no? Es decir, antes de que Roosevelt pusiera en marcha en Estados Unidos el New Deal, que era eso, una economía mixta, ya en España se intentó con la Segunda República, pero claro, España realmente no estaba preparada para una economía moderna como aquella. En España había un 40% de analfabetos, ¿no? En cualquier caso, la Constitución intenta situar a España dentro de las naciones modernas de Europa.
¿Y cómo regula la Constitución del 31 las instituciones políticas como el Parlamento, el Gobierno, la Presidencia de la República?
Pues con una suerte dispar. Diríamos que el Parlamento, en principio, es de señalar que el Parlamento era unicameral. Se suele decir en libros y en manuales, monografías, etcétera, que a un Estado territorialmente compuesto, un Estado regional, un Estado federal, etcétera, le corresponde siempre un Parlamento bicameral, en el que una Cámara representa a la población de la Unión y otra Cámara representa a los territorios que se unen o que se federan o que están integrados, ¿no? La Constitución española establece un Estado regional al que llamaba integral, ¿no? Y sin embargo el Parlamento era monocameral. Es una excepción en la historia del constitucionalismo, pero que nos demuestra que la necesidad del bicameralismo no es tal. Es quizá una conveniencia, pero no una necesidad de derecho constitucional. El Parlamento, digamos, era representativo en en base a un sistema electoral de mayorías, pero con representación de las minorías, lo que le daba un perfil casi proporcional. Digamos que aunque era de mayoría, sin embargo, se votaba menos candidatos de los que los escaños que estaban en liza en cada circunscripción, con lo cual la minoría siempre tenía oportunidad de que, aunque perdiera en una circunscripción, tener uno o dos candidatos, ¿no? Y las relaciones con el gobierno, pues eran las relaciones Parlamento-Gobierno-Presidente de la República, eran azarosas, ¿no? Porque el gobierno, que era el que dirigía, digamos, nominalmente la política del país, sin embargo, estaba vinculado por la confianza del Parlamento, de un lado, y por la confianza del Presidente de la República, por otro. Era un sistema de doble confianza, al modo de francés actual, o austríaco, o portugués, salvada las distancias, que son unas distancias de 70 años, ¿no? Pero la idea era esa, la idea era hacer un gobierno fuerte, pero también con un Parlamento fuerte, y además con un Presidente de la República fuerte, y hacer ese encaje de bolillo de las tres instituciones no era fácil, y la Constitución no supo hacerlo del todo bien. De manera que el gobierno dependía de la doble confianza, como digo, y las relaciones personales entre el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente de la República influyeron bastante en el devenir de estas relaciones. el presidente de la República se quería que fuera un poder moderador, pero también fuerte, es decir, que tuviera parte en las decisiones importantes, como por ejemplo en la formación del gobierno. Así, por ejemplo, en el 1933 gana las elecciones la derecha, o centro-derecha, podríamos decir. La CEDA obtiene mayor número de escaños y de votos, y sin embargo el presidente de la República no nombra presidente de gobierno al líder de la CEDA, Gil Robles, sino a Lerroux, ¿no? ¿Por qué? Pues por relaciones personales y porque quizá lo considerara más conveniente para facilitar los consensos, pero el caso es que había un gobierno que no era exactamente representativo de la mayoría de votos y de escaños que había en el Parlamento y que había en el país. Pero además el presidente de la República, con tener bastante poder, era responsable. Él podía disolver el Parlamento, pero si lo disolvía dos veces dentro de la misma legislatura, las Cortes recién elegidas lo juzgaban para decidir si la segunda vez que había disuelto la Cámara había sido procedente o no. Y esa previsión constitucional tuvo lugar, ocurrió. Alcalá Zamora disolvió por segunda vez el Congreso, o las Cortes, como se llamaba indistintamente, y las segundas que se eligieron, lo juzgaron y encontraron que no había necesidad o que era improcedente la segunda disolución, con lo cual cesó como presidente de la República. Esto hacía muy inestable las relaciones institucionales entre estos tres poderes que hemos dicho.
Sí, ¿y cómo jugaban dentro de las instituciones los partidos políticos?
Pues a las dificultades constitucionales, que no tuvo mucha suerte esa segunda, la Constitución del 31 para regular estos elementos, se le sumaba el que no había un sistema de partidos bastante bien definido. Y así se producía, y hay algún libro que lo demuestra, se producía diversas formas de mayoría. Por ejemplo, en el tema regional había un partido que se aliaba con otro distinto de aquel con el que se aliaba en materia económica o en materia de laicismo o de libertades públicas, de tal manera que las Cortes eran un poco delicuescentes. Las mayorías se alcanzaban puntualmente según la materia de la que se estaba tratando, y había mucho personal además en los partidos, y sobre todo, una cosa importantísima, una buena parte de la opinión pública y de la clase política, más que de la opinión pública, de la clase política, de los partidos políticos, rechazaban la legitimidad de la Segunda República. Y eso, unido a todo lo anterior que hemos dicho, dio al traste con un experimento que habría merecido mejor suerte.
Pues nada más, le agradezco los minutos que nos ha dedicado para hablarnos de las instituciones políticas de la Segunda República. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.